Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más. Hoy miércoles 3 de enero, los saluda Carlos Rivera. Y como siempre, como los 365 días del año, recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través del 104.1 de FM y 1500 de AM. Esto en la segunda cadena nacional que llega a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. También recuerde que estamos en www.radioformula.com.mx y en YouTube estamos transmitiendo en vivo también ya como Fórmula Automotriz. Y aquí estaremos platicando con ustedes en los cortes comerciales. Y bueno, quédense con nosotros todo el programa porque tenemos información muy interesante. Mañana o pasado estaremos platicando con Arturo sobre las ventas nacionales, cómo cerramos el año 2023, porque es un tema que a él le apasiona mucho. Pero aquí vamos a platicar el día de hoy de cómo cerraron las ventas en Estados Unidos. Algunas marcas les fue muy bien. En el caso de Hyundai y en el caso de Kia, elevaron mucho su porcentaje de ventas. También a Toyota le fue muy bien. Entonces platicaremos de esto y muchos temas más. Pero bueno, aquí en cabina me acompaña mi amigo compañero Dani López. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes como en cada programa.
Así es. Y bueno, también tenemos en cabina aquí a Jorge Sabiñón. Jorge, ¿cómo estás?
Querido Charlie, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pues lluvias otra vez en fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tabasco. Lluvias aisladas en Chihuahua, Nuevo León, Campeche. Perdón, Tamaulipas, Guanajuato y Campeche. Tenemos el frente frío número 22 y el frente frío nuevecito, flamante, recién desempacado, número 24, más allá del frío corriente en chorro polar y subtropical. Entonces, se prevé también puede haber caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, extendiéndose durante la madrugada del jueves hacia Sonora y Chihuahua. Entonces, es un tema importante, el invierno está con todo pegando. Como decías, tenemos los sistemas frontales número 22 sobre el oriente del país y el frente número 24 en la frontera noroeste, o sea, allá por Baja California Norte. Durante esta noche y madrugada del jueves se pronostica caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Entonces, muy pendientes, por favor, a lo que diga la autoridad, porque hay que taparse. Las temperaturas pueden estar muy, muy bajas, entonces tengan mucho cuidado. Les voy a dar las temperaturas últimas de ¿dónde están? Aquí están.
Adelante, ya.
Están saliendo. Aquí en la Ciudad de México tenemos 14 grados, una máxima de 24, mínima de 9. En Pittsburgh, 2 graditos, máxima de 5, mínima de 1, o sea que está del nabo por allá. En La Serena, Chile, tenemos 16 grados, máxima de 23, mínima de 16. En Temuco, Chile, 14 grados, máxima de 28, mínima de 12. En Chihuahua, 9 grados, máxima de 17, mínima de 0. En Chicago, una máxima de 2, mínima de menos 1, o sea que no varía nada. Y en Barinas, en Venezuela, tenemos 26 graditos, máxima de 36, bastante caliente, y mínima de 23. Entonces, está interesante ahí cómo se desenvuelve el cono sur el clima, totalmente verano, aquí mientras estamos sufriendo el invierno. Amanecer 7:11 de la mañana, atardecer a las 18:11.
Perfecto, George. Pues sí, hay que estar al pendiente de estos climas y también ya en unos momentos más vamos a tener a tu tocayo enlazado, a Jorge Blancarte, y vamos a platicar con él de temas muy interesantes. También regresando, pues aquí Dani López nos trae información muy interesante sobre la industria automotriz. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos en unos momentos más a la hora feliz de Fórmula Automotriz. No se vayan, continuamos.
I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York.
cambie. Vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de...
Y ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que siguen con nosotros. Y bueno, aquí Jorge Sabiñón tenía pendiente una información que se quedó.
Sí, sí, nos faltó las fases lunar. Está la luna en Virgo, con una distancia de 405.876 kilómetros, y está exactamente a la mitad, 50% okay, de su brillo.
Perfecto, fácil. Pues muy bien, George, muchísimas gracias por estos datos. Y ya también tenemos en la línea a tu tocayo, Jorge Blancarte. Papá,
el dato inútil del día. De la noche.
Mi estimado Jorge Blancarte, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte.
Mi estimado Charlie, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? También saludo ya al tocayo ahí en cabina. Me da mucho gusto saludarlos. Y pues ahora sí que les mando la distancia, un abrazote para...
¿Dónde estás, tocayo?
Pues ahorita ando por acá, ya saben, en mi pueblo, acá en Hidalgo, y muy contento de saludarlos y ya con muchas vibras para comenzar este año.
¿Hoy qué tema nos traes, Blancarte?
Pues mira, de hecho, pues creo que queda muy ad hoc para esta época. Tengo los 10 autos más baratos que te puedes comprar en este 2024 a los precios que tenemos recientes. De diciembre, enero. Entonces, está el listado largo de los 10 autos, pero lo podemos dejar en los 5. Ahora sí que dependiendo.
Oye, ¿sí hubo aumentos importantes en estos vehículos que nos vas a platicar?
Sí, hubo algunos cambios que pasaron, algunos del segundo al tercero, del cuarto al sexto. Uh-huh. Entonces, sí hay pequeños cambios, no hay muchas sorpresas, pero sí algunos que no estaban en el espectro el año pasado, que ahora sí ya se incluyeron.
Sí, Jorge, la verdad, si quieres ahorita arrancamos con este tema, pero la verdad es que el año 2023 fue muy bueno para diferentes marcas y obviamente sabemos que el año 2024 viene con algunos cambios, principalmente en precios. Siempre que hay un cambio de año se viene un cambio de precios, pero en este año 2023, tanto a México como a países vecinos, en el caso de Estados Unidos, le fue muy bien. De hecho, las ventas de autos en este 2023 se recuperaron y llegaron a 15.5 millones de vehículos. Es algo impresionante esta cantidad y mejoraron muchas marcas. Lo platicábamos al inicio del programa. General Motors, una marca que estuvo en ciertos problemas por la huelga que tuvo, Jorge, tú lo recordarás.
Sí, claro.
Con Stellantis y con Ford. Sí. Aún así, levantaron las ventas a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos. También a Toyota le fue muy bien, a Hyundai y Kia les fue excelente, tuvieron un año récord como jamás lo habían tenido. Entonces, qué bueno que se esté levantando la industria automotriz, Jorge, y qué bueno que México esté involucrado en este famoso T-MEC, que involucra a Canadá, Estados Unidos y México.
Correcto, es importantísimo. Este tratado se logró en los años 90 con el presidente Salinas. Uh-huh. Antes de eso, lo hemos platicado aquí muchas veces, cómo era nuestra vida antes del TLC, que era Tratado de Libre Comercio. Todo era puras cochinadas, se vendían en México. No había todo lo que ven ahora, no había tiendas como las que hay ahora. En fin, muchísimas cosas han cambiado, por ejemplo, hasta los dulces, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, los dulces, aquí no había Kisses, no había Hershey, no había nada de eso que ahora es común y normal. Uh-huh. Todo eso había que buscarlo en la fayuca o traerlo a Estados Unidos y luego en la aduana se ponían vivos y te los quitaban. Entonces era un tema hasta de los dulces, ¿no? Obviamente tenis, ropa, televisiones, estéreos, claro, automóviles, por supuesto. Entonces era un tema difícil, había el proteccionismo industrial que...
El nacionalismo, pues, sí.
Ese proteccionismo a mí nunca me cayó bien. De hecho, muchas marcas se fueron de México en los años, empezando los 60s y finales de los 50s, se fueron de México porque pues ya no les convenía. Había que hacer una integración nacional, se llamaba, donde las tenía que cumplir con un porcentaje de piezas nacionales, ¿no? Y entonces muchos decían, pues, ¿cómo voy a traer un Lincoln, por ejemplo, y no puedo ponerle vidrios eléctricos, sí. Y el motor
y
tiene
que ser hecho en México. Y en un país que no consumía tanto.
¿No? Muchas cosas, muchas cosas. Los acabados no pueden ser, tienen que ser hechos en México y son muy corrientes. Claro. En fin, había un montón de temas. Sí. Qué bueno que superó y estamos en otra situación. Hablando de marcas, muchas de ellas que ni siquiera en los Estados Unidos se venden.
Sí, porque ahorita, Blancarte, hablamos de estas ventas de 15.5 millones de vehículos en Estados Unidos, pero muchos de estos vehículos que se venden en Estados Unidos son producidos en México y exportados hacia allá.
Sí, es correcto, amigo. La verdad es que mucho el potencial que tenemos como país es justo ser vecinos, ¿no?, de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, el crecimiento también que hemos tenido en cuestión de manufactura, pues también ha generado muchos empleos en diversos estados. Tú lo sabes, en Guanajuato, en Toluca, uh-huh, en lo que es en la parte norte del país, en diversos lugares en donde se les ha dado las facilidades, ¿no? También tenemos por ahí en Pesquería, donde está Kia. Entonces, la verdad es que genera mucho empleo, nos genera también buena relación con este T-MEC. Pues bueno, para adelante, porque todavía faltan otras marcas que estarán llegando de países asiáticos y que seguramente impulsarán todavía mucho más este crecimiento de exportación.
Sí, que ahí como lo hemos platicado con Arturo, aquí con Jorge, con Daniel, con el Primo, Bélgica, todo el equipo, realmente muchas marcas chinas han prometido que van a poner una planta en México, todavía está en veremos, pero lo que sí es que todavía no pueden entrar a Estados Unidos, todavía no pueden tener ventas. Entonces, si esas marcas chinas llegaran a poner plantas en México, tendrían que exportar, pero hacia Centroamérica, Latinoamérica, tal vez Europa, no lo sé, pero para Estados Unidos todavía no tienen las puertas abiertas, aunque yo creo que tal vez sea cuestión de tiempo y justamente de hacer un buen tratado de libre comercio que involucre a las marcas chinas. Pero a ver, Dani, tenemos ahí los datos de cuánto vendió, por ejemplo, General Motors, que es una marca estadounidense.
Sí, la marca señaló el miércoles que en 2023 se entregó en Estados Unidos 2,594,698 unidades de vehículos, un 14.1% más que el año anterior, a pesar de la huelga que ya comentaban que duró 6 semanas y uh-huh, que paralizó algunas de sus principales fábricas el último trimestre del año. Por su parte, de una vez te comento que Hyundai vendió 801,000 unidades, 195,000, con un 11% más que el año pasado, y Kia superó, incrementó con 782,451 vehículos, uh-huh, un 13% que el año anterior. En ambos casos, las cifras fueron históricas para cada marca.
Es correcto, para las firmas surcoreanas fue un año espectacular. Y curioso, lo platicamos aquí fuera del aire, aquí en México Kia es una marca más fuerte en el tema de volumen que Hyundai, al igual que en otras regiones. Pero Hyundai en Estados Unidos es más fuerte que Kia, lo rebasó casi por 100,000 unidades. Entonces ahí se ve la fuerza de estas marcas coreanas que han hecho cosas importantes en el mercado, Jorge, y que también ya tienen plantas. O sea, incluso pues fue tan rentable el mercado americano que dijeron, bueno, pues no nada más vamos a vender autos, sino que vamos a poner plantas aquí, vamos a desarrollar tecnologías y vamos a traer el Kia EV6 y vamos a traer el Kia EV9, pero también vamos a tener nuestros productos Ioniq. O sea, realmente Kia y Hyundai van con todo a nivel mundial, pero están atacando el mercado americano de una manera muy fuerte, Jorge.
Sí, pues claro, lógicamente el mercado norteamericano y el chino son los más importantes del mundo, uh-huh, en cuanto a número de vehículos vendidos. Entonces, por eso lo que comentan ahorita, los chinos están viendo cómo le hacen para entrar a Estados Unidos. Sí. Entonces, eso sería una solución. Sabes que pongan la planta en México, ya se fabrican en México, ya tienen otra situación y a lo mejor por ahí se logran colar. Arturo dice que no, yo creo que sí van por ahí. El mercado norteamericano es importantísimo.
Es que es muy proteccionista, vendidos. Jorge. O sea, realmente
sí,
ellos...
Sí, pero bueno, aquí lo estás diciendo. Los coreanos sí pudieron. Sí. Los japoneses también pudieron. Y los chinos no,
bueno,
se van a quedar
con
atrás.
Corea se tienen.
¿Y sabes qué pasa?
Comercio,
los chinos,
Japón,
tienen muchísimo más capital de apoyo que cualquier otro más.
Sí, entonces, pero es que sabes,
no sé
que China realmente sí se convirtió en una piedrita en el zapato para Estados Unidos, ¿no? Porque Japón, pues, ¿cuándo lo va a rebasar en ventas? O Corea, ¿cuándo va a rebasar en ventas
jamás,
a Estados Unidos? China vende casi 30 millones, Jorge. Ahorita estamos hablando de que Estados Unidos vendió en promedio 15. O sea, están llevándose casi el doble los
finalmente
chinos.
Es el número 2 en el mundo en sí, venta de autos. O sea, aunque sean 30 y 15, ¿sí? Aquí vendemos 1,300,000. Entonces, uh-huh, nada más para que vean los porcentajes y la diferencia tan brutal. Por muchos chinos que se vendan en México, jamás van a lograr esa expectativa de desarrollo comercial que buscan al entrar en Estados Unidos. Y entraron en Europa, pues es el siguiente.
Y mencionabas algo muy importante, que ya también se está rumorando o diciendo mucho en las noticias, que es que ya China ya no es el primer exportador hacia Estados Unidos, sino que ahora es México. O sea, le están dando ya una prioridad a México para que también China se desligue un poco y, bueno, y México intervenga un poco más en este tratado de comercio.
Sí, es, ellos tratan de tener el embate de los chinos, uh-huh. pero están tan fuertes y tan fuertes económicamente que lo veo bien difícil.
Así es. Oigan, ver, y fíjense vamos. Que también en otras noticias, hablando de Europa, Nissan, esta marca japonesa, anunció este miércoles que su fábrica de Reino Unido va a ser ampliada para producir de forma neutra tres autos completamente eléctricos. ¿Qué significa de forma completamente neutra? Lo hemos platicado, estas fábricas cero emisiones buscan que desde que se fabrican las baterías, desde la extracción de litio, pues no haya contaminación, al igual que cuando se hace la lámina, cuando se instalan los vidrios, cuando se pone todo el tema eléctrico. Entonces, pues, qué bien, Jorge, que las marcas estén volteando hacia la ecología. Y en el caso de Nissan, pues, únicamente lo hará ahorita con productos eléctricos. Pero, pues, es la tendencia que todas las marcas pues, fabriquen.
No es que estén volteando. La reglamentación de los países es esa, que tienen que ir hacia allá, hacia las cero emisiones, pero en todo. O sea, nada más en el escape del auto, sino en la producción, en la fabricación de todos los elementos que componen un automóvil. Quieren que sean totalmente verdes.
Sí.
Entonces... Y para allá vamos, ahí sí yo creo que es muy factible, veo que muchas marcas están caminando en ese sentido.
Oye, Blancarte, y realmente Europa siempre ha sido como un referente, ¿no? De hecho, allá se maneja esta famoso Euro 6, que es como un referente a nivel global, y también es de los sitios en donde algunos países dijeron en nuestros primeros cuadros no entran vehículos a combustión, puros eléctricos.
Sí, pues bueno, recordemos que una de las... urbes que prácticamente dijo ya no quiero nada de coches de combustión es París, en toda su zona centro y lo que son oficinas, y solamente en la periferia se mueven vehículos de combustión.
Así es.
Adicional a todos los proyectos de movilidad que tiene, ¿no? Desde lo que son scooters y cantidad de motos eléctricas y demás. Y adicional, digo, he tenido el placer de estar por allá en país, en lo que son ciudades, en lo que es Bavaria, en la parte sur de Alemania, en donde te das cuenta cómo diversas marcas
alemanas... Vamos a hacer un pequeño corte.
A ver, George, vamos a hacer un pequeño corte y ahorita seguimos platicando contigo. Regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Gracias por seguir con nosotros en este miércoles, en este ombligo de semana. Y recuerde que somos el único programa de autos que se transmite los 365 días del año. Aquí estuvimos en Navidad, estuvimos en Año Nuevo y estaremos todos estos días con ustedes a través del 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Llegamos a toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos. Y si usted lo prefiere y tiene buena conexión a internet, nos puede escuchar en cualquier parte del mundo en www.radioformula.com.mx o en YouTube estamos como Fórmula Automotriz. Y mi querido Blancarte, nos agarró el corte comercial, amigo, pero nos estabas platicando de cuando a ti te ha tocado ir a Europa, pues algunos claros ejemplos que has visto de esta transformación hacia un país más verde, hacia un mundo más verde.
Sí, pues mira, la verdad es que es increíble la cantidad de cargadores que puedes encontrar en diferentes puntos de las ciudades a las que vayas, y hablo desde Alemania, desde Francia, desde España, donde me ha tocado verlo, y es increíble incluso que puedes tomar un coche eléctrico y ya hay literal carreteras, corredores, en donde te puedes mover de un punto a otro, haciendo pequeñas paradas ahí para cargar tu coche, 15, 20 minutos, para tomarte un café, ya sabes, hacer la parada al pit stop y listo, ¿no? Entonces, la verdad es que Europa es un ejemplo de que podemos vivir con la electricidad, en donde los gobiernos, a través de los subsidios y dando cantidad de facilidades para que se cree toda una red de infraestructura eléctrica para que ahora sí que se cambie el tipo de movilidad que puedes encontrar por allá, ¿no? Sí. Desgraciadamente, pues acá no lo vamos a ver, pero bueno, como bien dices y señalando un poco lo que tú dices, Europa sí ha sido un referente. y al grado está que pues ya no solo Tesla, ya no solo lo que son marcas alemanas, también tienen una gama de productos amplia, también las marcas asiáticas están logrando fuertes ventas de coches eléctricos, ¿no? Porque ahí está el mercado.
Sí, pero ¿sabes qué? Que es importante lo que mencionas, Jorge, que todas las marcas están volteando ya sea hacia estas tecnologías eléctricas, hacia estas tecnologías verdes, pero también no solamente es tener el auto en la agencia y ya venderlo, ¿no? O sea, realmente, como lo platicábamos antes del corte, tiene que ser un producto verde desde que se concibe, o sea, desde que se extrae el litio, se fabrican las baterías, se pinta el vehículo, se crean los neumáticos, los plásticos, todos los proveedores que están alrededor de la planta también sean ecológicos. ¿Sí?
La extracción de cobre para los...
Sí, es correcto.
El tratado del agua, ¿no?
Pues mucho, sabes que muchas marcas, digo, ya todas prometieron y dieron fechas límite, algunas ya prácticamente en el 2025, otras en 2030, de alcanzar la neutralidad de carbono en todo su proceso de fabricación. Algunas incluso prometieron por ahí ya del 2025 alcanzar el 25% en el proceso de producción de neutralidad de carbono. Yo no entiendo mucho ese tema del porcentaje, pero bueno, al final es un compromiso que ellos están ofreciendo. Sí. Ya yo lo veo ya en el corto plazo, un 2030, un 2035, ya está a la vuelta de la esquina, y qué bueno por ese lado, ¿no? Y así también es. Algo que es importante, creo que también mencionar, es el desarrollo que está... Tú hablabas ahorita mucho de lo que está haciendo Toyota, de lo que está haciendo BMW y otras marcas, es esa investigación que hay hacia la siguiente fase, ¿no? Que es lo que yo le llamo el futuro de la movilidad, que es el tema del metanol o aquellos vehículos que ya van a ser impulsados por hidrógeno. Tú sabes que Toyota y ahorita BMW están haciendo un muy fuerte desarrollo de ingeniería por traernos ese tipo de vehículos. Y ya quiero ver eso. Jorge. Sí, la verdad, yo estoy muy ansioso de ver ya esos primeros prototipos, que espero los veamos ya en unos 5 o 6 años, y que, bueno, veamos esa siguiente fase. Ojalá nos toque verlo, porque sería como convivir ahora sí como que en una época de combustión, pero con el hidrógeno, ¿no? La verdad es que estoy muy ansioso de ver esa tecnología.
Y aparte, como sociedad, es impresionante cuántas nuevas tecnologías estamos experimentando en tan poco tiempo, ¿no, Jorge? O sea, realmente la electrificación, el hidrógeno, los vehículos con paneles solares en la parte de arriba. O sea, realmente vamos a un nivel tan acelerado de desarrollo que pues los beneficiados vamos a ser todos, ¿no?
Bueno, si a ti te sorprende que estás joven y... Sí. Imagínate, a nosotros los viejitos nos dices, bueno, ¿qué nos va a tocar ver en un par de años, no? Porque esto va con una velocidad brutal.
Impresionante.
A principio de año me acuerdo que estábamos platicando de los autos que tenían la pantalla. Uh-huh. Ahora todos tienen pantalla y 2 y 3 y la grandototi que va de lado a lado.
Android
y que,
Auto y el CarPlay, ¿no?
Bueno, lo veías
en los Mercedes Benz nada más
sorprendentes. Sí. Bueno, voy más atrás. Cuando Mercedes sacó el Bluetooth, la conexión por Bluetooth ya era wow. Claro, Mercedes, ahora cualquier roña tiene eso, ¿no? Digo, roña no lo digo en plan despectivo, sino en cualquier vehículo ya encuentras toda esa tecnología que antes era exclusiva de los autos de alta gama.
Sí, y bueno, nada más para darle un poco de impulso a lo que nos decía Blancarte, aquí en México también se quieren crear ese tipo de corredores eléctricos que Jorge nos menciona que existen en Europa, que precisamente sirven para viajar de un punto A a un punto B. En este caso hablamos de un estado a otro. Por ejemplo, BMW desde hace algún tiempo puso cargadores eléctricos de la Ciudad de México a San Luis. En teoría, y si no me equivoco, son 3 cargadores de ida súper rápidos y 3 cargadores rápidos de regreso. Dicen muchos que no sirven, otros tantos dicen que están ocupados, pero bueno, existen estos cargadores eléctricos. En este caso, Dani, también dicen que Vergo quiere poner estos pues cargadores a nivel nacional.
Sí, porque ahora se hizo una alianza entre Vergo y Grupo Volkswagen, y esto va a permitir a todos los usuarios de los autos eléctricos de Volkswagen que puedan conectar sus autos en distintos puntos. Por ejemplo, se acaba de abrir en el parador turístico Huimilpan, ubicado en el kilómetro 56 del macrolibramiento a Querétaro, un lugar estratégico para que lo puedan hacer y tengan la experiencia de cargar su auto mientras están turisteando en el lugar. Se acaba de instalar este cargador que cuenta el usuario con un cargador rápido de corriente directa de 100 kilowatts, exclusivo para los usuarios de Grupo Volkswagen, un cargador rápido o de corriente de 50 kilowatts. abierto al público en general, y un cargador semirrápido o de corriente alterna en 7 kilowatts, exclusivo para usuarios del grupo Volkswagen, Porsche, sí. Audi, todo eso.
Sí, ahorita les digo, nada más Audi y Porsche tienen autos eléctricos. Volkswagen ya está por lanzar ID.4 aquí en el mercado mexicano, pero no nada más Volkswagen tiene esta alianza con Evergo, digo, la tienen muchísimas marcas, ya estaremos platicando de específicamente de cada una de ellas más adelante, pero sí, se espera que México sea un país que vaya en auge en el tema de infraestructura eléctrica, ya estaremos viendo cómo resulta. Pero bueno, mi querido Blancarte, pues si quieres arrancamos con la lista de los 10 autos más económicos para este 2024. Probablemente estos precios a lo largo de los meses vayan a ir cambiando, ir fluctuando, pero si quieres pásanoslo y también vamos a ver pues si todavía hay autos económicos, ¿no? Porque antes yo recuerdo que todavía había autos por debajo de los 200,000 pesos. Sí, hoy en día eso ya no es una realidad. Historia antigua. Sí, historia antigua. De hace algunos años, ¿eh? Tampoco hablo de hace mucho.
No es hace mucho, ¿eh?
A ver, George. Pues mira, lo que dices tú, perdón, Charlie, es muy cierto. Ya no hay coches baratos y todos ya así están arriba de los 230,000 pesos. Y me refiero al primero, es al Renault Kwid, el cual ya sabemos está en su ciclo medio de vida. Uh-huh. Recibió una actualización hace, si no me equivoco, hace año y medio. Y bueno, mantiene ese motor de 1 litro de 3 cilindros, de 66 caballos, transmisión manual de 5 velocidades. Y algo característico que sabemos de este cochecito es que por el precio que ofrece trae un muy buen equipamiento, uh-huh, en el que se incluye pantalla táctil, Android Auto, CarPlay y bueno, por supuesto, frenos ABS y las 4 bolsas de aire.
Sí, es un auto muy básico, pero la verdad es que a mí me encanta, ¿eh? Yo creo que para primer vehículo ese es el ideal y sigue manteniendo el nombre o el título del auto más barato porque ya lo lleva durante varios años y de hecho tú pudiste probarlo, ¿no, Xavi?
Sí, yo lo traje ahí una semana. Como es un auto bastante básico, pero es la idea. Es un auto sencillo, es un auto barato, es un auto para el consumidor, a lo mejor estudiantes, a lo mejor tu primer empleo que empiezas a ganar algo de dinero y compras tu primer auto, algo así. O incluso para plataforma puede ser interesante.
Habría que ver por el espacio.
Es muy económico, pero es muy pequeñito.
Exacto. Ese
es
un tremendo. Cajuela casi no trae.
La cajuelita es muy pequeña, pero bueno, sí, ese es el tema.
Sí, es un motor de 1 litro, realmente es muy pequeño, ¿no? Son arriba de 70 caballos.
66 caballos.
Son 3 cilindros, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Pero aquí lo interesante es que todas las versiones manejan transmisión estándar, entonces, bueno, exacto, tú lo puedes maniobrar ahí un poquito a tu gusto. A ver, ¿cuál es el siguiente, Jorge?
El segundo es el Fiat Mobi, que tiene un precio inicial de 252,000 pesos. También tenemos hoy un motor pequeño con 69 caballos, 68 libras-pie de torque, caja manual de 5. Y bueno, sabemos que este vehículo destaca mucho porque es robusto por esta suspensión tan elevada que tiene. Uh-huh. Y si bien ahora sí que cualquier inundación que te encuentres, pues no vas a tener ningún problema. También hace un par de años recibió una pequeña actualización muy ligera a nivel estético. Y esto fue más que nada con la actualización que tuvieron en cuestión del logo de la marca y algunos emblemas por ahí también y algunos detalles en la carrocería. Pero bueno, también es un coche que se ha mantenido en este top 10 de los coches más asequibles, ¿no?
Sí, a mí no se me hace mal producto, pero realmente no te voy a mentir, yo no he visto en todo el año 2023 uno solo circulando en la calle, ¿eh? O sea, creo que no es un producto tan exitoso, por lo menos aquí en la Ciudad de México, a comparación de Kwid, que mencionabas al principio, que se ve en todos lados, ¿no? Y por ejemplo, sí, Kwid, cuando estuvo este tema de la pandemia, sí tuvo una lista de espera importante. En el caso de Mobi, nunca se reportó que tuviera lista de espera, ¿eh?
Fíjate que en algún momento, yo no te voy a decir que ahorita, pero hace 2 años que andaba yo buscando coche, justo hace 2 años, sí había lista de espera con Fiat Mobi, porque lo llegué a considerar, y la fecha y el tiempo de espera era hasta de 6 meses. Eso fue hace 2 años. O sea, actualmente no sé cómo esté, pero bueno, ese sería el dato, y ahí con los colegas de Estelante sería bueno preguntar cómo anda la cuestión de las ventas ahí con el Mobi, pero bueno, sí, ahí está la oferta. Y el quien quiera acercarse a su distribuidor, pues bueno, puede preguntar, ¿no?
Sí, bueno, también de buen tamaño.
A ver, en tercer lugar está la marca que tú dices que es muy buena y que creo que coincido contigo, esa presencia que tiene, y es justo este coche que por su calidad y su confiabilidad ha destacado a lo largo de muchas generaciones, ha cambiado de nombre, pero bueno, el actual es el Hyundai Grand i10, que arranca en 257,200 pesos, uh-huh, y recordemos que actualmente tiene un motor de 1.2 litros con 83 caballos, 4 cilindros, y sabemos que tiene la versatilidad de ser sedán, Ese y es. al mismo tiempo ofrece caja manual o automática.
Ese es un productazo, Jorge. Si quieres, ahorita entramos a detalle porque ese auto le gusta mucho a Arturo Rivera. Ahorita nos platicarás qué es lo que tiene en motorización y tecnología, porque es una nueva generación, un nuevo facelift lo que estamos conociendo aquí en el país. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Gracias por seguirnos acompañando. Ya estamos en la recta final, pero recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través del 104.1 de FM y 1500 de AM para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. También, si usted lo prefiere, nos puede escuchar en internet, ya sea en www.radioformula.com.mx y también en YouTube. Estamos como Fórmula Automotriz. Entonces, también tenemos aquí los teléfonos
de Javier. Ya tenemos unos teléfonos aquí en cabina para que nos llamen y dejen sus mensajes. 5552-792291 y 5552-795791.
Así es, perfecto. Ahí nos pueden llamar, dejarnos algún comentario, alguna pregunta que tengan. Y también en estos teléfonos vamos a estar haciendo algunas dinámicas para que se puedan llevar regalos muy interesantes como los que estuvimos dando en el 2023. Pero bueno, mi querido Blancarte, regresamos contigo y nos quedamos en el listado platicando sobre este Grand i10 en sus dos versiones, tanto hatchback como sedán. Y la verdad es que a Arturo Rivera le llama mucho la atención por ser un producto muy equilibrado. A mí realmente de tamaño también se me hace pequeño como para un universitario, para una pareja, tal vez una pareja que tenga solamente casados, un niño, ¿no? ¿Sí?
Tiene Isofix, sí.
Tiene Isofix, sí, okay, sin duda alguna. Y aparte es un vehículo, llamémosle, de nueva generación, ¿no, Blancarte? O sea, regresó con cambios importantes. Tiene 83 caballitos, o sea, es más potente que los dos motores anteriores. Y llama la atención su diseño, me gusta.
Sí, la verdad es que tiene una apariencia más juvenil. Y un poquito de lo que ustedes comentaban, yo la verdad es que lo veo incluso hasta como un uso personal,
sí,
porque es un coche muy económico, es ideal para la ciudad, lo puedes estacionar en cualquier huequito ahí que encuentres, y más ahí, incluso en zonas, por ejemplo, donde los parquímetros a veces nomás te dejan ahí un pequeño espacio, no tienes dónde meter el coche, pues estos coches te hacen la vida más liviana, más fácil, y creo que es un coche muy conveniente, porque incluso por el ahorro de combustible que tiene, es un muy buen aliado para tu bolsillo. Creo que es una muy buena opción. Y ahora sí que tiene la versatilidad de ocupar, a que si quieres más cajuela, pues utilizas el sedán. Y si no te importa tanto la cajuela, pues utilizas ahí el hatchback, ¿no?
Sí, y incluso, ¿sabes qué? Que estoy viendo aquí, por ejemplo, la versión del i10 hatchback, la tope de gama, está en 329,100 pesos. Y qué buen precio, ¿eh? O sea, para ser la tope de gama, Jorge, a mí se me hace muy equilibrada.
Súper bien, súper bien. Yo creo que son precios interesantísimos. Para el momento, ¿no? Porque sí, aquí nos decían, es que antes el Ibiza costaba 200, pues sí, antes, y ahorita todo subió muchísimo, y el caso de los vehículos de entrada, pues también es igual,
el caso, subieron, claro,
pero andan en el rango de los 300.
Sí. Hay que recordar que estos productos que nos está mencionando Blancarte ya son modelos 2024. A ver, Blancarte, ¿con cuál nos seguimos?
El cuarto es Nissan March, y está en 259,900, esto es en el precio de entrada. No hay cambios en este modelo, es el mismo que en el 2021 recibió todo ese facelift agresivo que tuvo y que ya incorporaba en ese año también el control de estabilidad. Y bueno, destaca por ser un coche muy longevo, muy aguantador. Sabemos que está hecho para los tratos duros y ahora sí que no. Es un tanque prácticamente, ¿no?
Sí.
Y lo que tiene es que ofrece su motor, que es 1.6 con 106 caballos, que, o sea, comparado a los otros modelos que ya platicábamos, pues bueno, este trepa en cualquier pendiente sin ningún problema.
Sí, es un auto muy confiable, igual un auto pequeño, y se renovó en buena medida. ¿Por qué? Porque ahora es mucho más seguro, como bien dices, el motor tuvo una puesta a punto diferente que hace que te dé mejores consumos, mejoró en tecnología, mejoró en el tema de calidad de interiores, y cabe recalcar que no es el que se vende en Europa, esta es una versión que se hizo específica para el mercado latino, pero bien, le va bien aquí en el mercado mexicano. ¿Con cuál viene, adelante.
Sí, que este March ya también trae sistemas de frenado y cámaras como los anteriores, es algo que llama la atención porque previamente pues solo los coches de alta gama lo traían.
Sí, en el caso por ejemplo de Nissan Suru era inseguro, March era inseguro, pero bueno, Versa también era muy inseguro, pero ya con esta transformación que tuvo la marca, no tienen ningún producto que ya tenga esas especificaciones, ¿no? Ahorita ya como que todos están arriba del estándar. ¿Con cuál lo seguimos, George?
El siguiente es también un viejo conocido, es el Dodge Attitude en 262,900 pesos. Recordemos que este coche es prácticamente por debajo, todo es un Mitsubishi Mirage G4, y bueno, la diferencia es que tiene, bueno, hay cuestiones ajustadas en cuestión de bolsas de aire, no ha tenido muchas actualizaciones, pero bueno, sigue siendo una muy buena opción para aquellos que les guste ahorrar combustible, que buscan un poquito más de espacio, y lo que sí, sacrificas un poquito el tema de la potencia, porque tenemos un motor de 1.2 litros con 76 caballos, pero bueno, no se puede tener todo, aquí claro. Tienes espacio, tienes rendimiento, y lo que más sobresalta es, por supuesto, el respaldo de Dodge a nivel nacional en cuestión de refacciones y demás, ¿no?
Sí, a mí fíjate que no es mi producto favorito en cuanto a diseño y en cuanto a motorización, pero sin duda es uno de los que ofrece mejores consumos. De hecho, cuando se hizo la prueba de manejo oficial de este auto, se lograron llevar a cabo más de 1,000 kilómetros.
1,200 es el que se tiene.
1,200 promedio es el promedio que puede recorrer este auto. Uf. Y la verdad es que son muchísimos, Blanc Arte. Para el tamaño, bueno, se me hacen muy buenos.
Excelente. Sí, la verdad es que te haces un México Querétaro doble.
En ciudad promete 20 kilómetros por litro, en carretera 26 kilómetros por litro y combinado es 22 kilómetros por litro, un muy buen desempeño.
Y bueno, sabemos que
eso
es
en papel.
En papel,
claro,
sí.
Es el mejor número.
Ya dependerá del manejo y de todo lo que intervenga ahí a la hora de hacerlo, ¿no? Pero muy bien, un buen producto. ¿Con cuál nos seguimos, Blanc Arte?
El sexto, vamos a la mitad del conteo, es Nissan B-Drive, antes conocido como Versa, en 282,900 pesos. Este, como sabemos, lo mantiene Nissan para aquellas personas que gusten trabajar de flotilla por todo el tema del espacio. Sigue siendo también una buena opción para aquellos que quieran cantidad de volumen en la cajuela y ofrece el mismo motor que en el caso de el March, de 1.6 litros con 106 caballos.
Sí, y la verdad es que no luce tanto estéticamente, pero por lo menos ya trae seguridad, ¿verdad, Jorge? O sea, sí mejoró en ese sentido.
Sí, es correcto. Ya eso es un producto ya más redondo y bueno, nuevamente como comento, ahora sí que es la opción para aquellos que busquen espacio y lo que decía ahorita el Tocayo, ¿no? Sí. No, pues sabes que es que los otros están muy chiquitos, bueno, pues Tocayo, ahí tienes este sedán que te ofrece mucho espacio, créeme que cuando vas viajando atrás parece que vas en limusina, si quieres llevar las maletas para toda la familia, esa cajuela está de sobra.
Entonces, exacto, ese para que veas si me gusta para plataforma.
Como tú mencionas, exacto. Charlie, mejoró muchísimo en cuanto a seguridad, integra bolsas de aire frontales, laterales y de tipo cortina, además del control dinámico vehicular con sistema de control de tracción y cuenta con asistentes de frenado ABS, EBD y VA, así como cinturones de seguridad retráctiles de 3 puntos y sistema de anclaje para silla de bebé.
Sí, la verdad es que la estrategia que siguió Nissan Savignon fue muy importante porque cuando se hizo esta famosa transformación de pasar de Versa a pasar a... Right. Perdón, sí, de Versa a la nueva generación, todos pensamos, bueno, pues el Versa anterior va a desaparecer, nos vamos a quedar nada más con esto. Obviamente subió considerablemente porque trae mucha más seguridad, más tecnología, nuevas pinturas, etcétera, etcétera. Pero lo que hizo Nissan fue, sí voy a tener Versa, pero voy a conservar V-Drive para generar más volumen, ¿no? Entonces creo que fue la estrategia indicada.
Sí, realmente sí. Nissan sorprende, ¿verdad, Tocayo? Porque siempre le pegan y ahí están las cifras. Ya no tardamos en dar el cierre del año de diciembre, no lo han mandado todavía. Pero vamos a ver. Y seguro Nissan está el número uno todavía.
Así es. A ver, George, ¿cuál sigue?
En el séptimo lugar tenemos al Mazda 2 Sedán, que arranca en 284,900. También sabemos que este modelo también lo puedes encontrar en versión hatchback. Y bueno, ofrece una cajuela de 382 litros. El motor es el conocido de 4 cilindros de 1.5 litros, Sky Active, con una caja manual automática o manual de 6 velocidades. este modelo, pues es a mí el que a mí me gusta de este estado, es el coche que yo me compraría, porque es un coche con un balance perfecto, es muy redondo. En cuestión de seguridad, pues también ofrece las 6 bolsas de aire, todo lo demás de control de estabilidad, y creo que aparte es bonito, ¿no? Y el hecho, pues también, de que está hecho en México. Entonces, sí, esa sería mi recomendación de este listado.
Ese es de mis productos favoritos en ese segmento, ¿eh? La verdad es que, qué gran producto es Mazda 2. Ahorita llegan con una motorización ya diferente para las versiones Signature, las tope de gama, y también hay que recordar que tiene versiones sedán, versiones hatchback, y tiene versiones, digamos, distintivas dentro de la misma marca, ¿no? Estas famosas versiones Polymetal Grey y las Carbon Edition. O sea, realmente creo que Mazda 2 es un producto muy versátil y maneja una calidad de interiores mejor que todos los que ha mencionado Blancarte durante el listado.
Yo creo que sí. Sin Mazda duda. Se los lleva a todos.
Sí, Mazda es muy bueno. Pero bueno, ¿cuál sería el octavo modelo, Jorge?
Pues mira, el octavo es el que la versión ahora sí bajo la misma marca, es el Mitsubishi Mirage G4, que está en 287.500. Este ya ofrece pues toda la farmacia de seguridad, así como el mismo motor de 1.2 litros con 76 caballos. Destaca también por el tema del rendimiento, y bueno, es un coche que bajo la marca Mitsubishi pues te ofrece también muchos aspectos en garantía que vale la pena destacar. A mí, ahora sí que si me dices en precio y beneficios, pues este es más redondo por todo el tema de la seguridad que ofrece, que no encuentras en Dodge, ¿no?
Sí, porque de hecho justamente Dodge está manejando una generación pasada, y en el caso de Mirage es una generación más reciente, una generación más moderna, más segura, y realmente creo que sí. Digo, Mitsubishi no es una marca que venda tanto aquí en el mercado mexicano, tanto volumen, pero sin duda alguna tiene buenos productos. Tiene por ahí L200, Expander, tiene este Mirage, tiene Outlander, entonces creo que tiene un portafolio interesante. ¿Cuál es el que sigue, Blancarte?
El siguiente es uno que se incorpora, que llegó el año pasado y que destacó mucho y que entrenó generación, está en esta tercera generación, si no me equivoco, tú me corregirás, mi estimado Charlie. Y estamos hablando del Chevrolet Aveo, que arranca en 288.900. Y bueno, pues es un coche completamente nuevo, se ofrece en carrocería sedán como el hatchback. Es impulsado por un motor de 4 cilindros de 1.5 litros. Destaca porque tiene un buen equilibrio en confort, equipamiento, también por ahí buenos números de rendimiento. Y algo que sí a destacar es que de los que se han vendido, creo que este es el más bonito, el que se aprecia un poco con formas un poquito más rectas, pero creo que es una muy buena elección y que tiene el respaldo de Chevrolet. Si bien es un auto importado de China, pues tienes todo el respaldo de la marca.
¿Ese ya lo probaste tú, Jorge?
No, fíjate que no he tenido el placer, me hubiera gustado manejarlo, solamente lo he visto en fotos, lo he visto en la calle, y te voy a decir algo, las fotos no le hacen justicia, y yo que lo vi en la calle, que andado luego ahí, cuando ando en la moto y lo veo, la verdad es que es un coche muy bonito, y también las personas que me han platicado, creo que es un producto muy balanceado en esta nueva generación, y dicen que ahora sí, ese es el Aveo que debía de ser desde hace muchos años, ¿no?
A mí estéticamente me gusta, ¿eh? La verdad es que yo tampoco he tenido oportunidad de probarlo, pero me gustaría para ver la calidad. Justamente ayer aquí teníamos un debate con nuestros seguidores en redes sociales y nos platicaban de la calidad de Aveo, que no era tan buena. Yo digo que sí mejoró mucho, habrá que ver y manejarlo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. ¿Nos queda algún auto todavía, Jorge?
Sí, es el último. Ahora sí que el décimo lugar, y se lo lleva Suzuki Ignis en 288.990 pesos. Este hatchback, que algunos la marca le quiere llamar SUV, pero sabemos que es un hatchback pequeñito, reducido, es un coche urbano, con 3.7 metros de largo. Es muy conocido también porque ofrece un buen rendimiento con ese motor de 1.2 litros, de 82 caballos, caja CVT o manual, y bueno, destaca, como sabemos, por temas de lo que es calidad y lo que siempre nos ofrece Suzuki en sus productos, ¿no? Entonces, este es el último vehículo del enlistado, también algo recomendable, creo yo, es un vehículo que aquellos que quieren algo diferente y no batallar por los topes o los baches, es una muy buena opción también, si tienes pocos pesos.
Sí, a mí me gusta Ignis, digo, realmente ofrece muy buenos consumos, no tiene tan buen sonido, es muy muy bajito el volumen, también el tamaño es muy compacto, no tenemos casi cajuela, las plazas traseras son muy pequeñas, pero justo igual para una pareja que tenga un hijo pequeño, yo creo que es un auto ideal, y justo por los consumos puedes andar de arriba para abajo. Pero bueno, muchas gracias Blancarte, quédate aquí con nosotros, porque también Sabiñón nos tiene una nota muy importante. Todavía no se liberan las cifras oficiales de ventas aquí en el país, pero ya algunas marcas empezaron a dar sus reportes, digamos, de manera individual, de cómo les fue en el año. Y es el caso de Subaru, Jorge, que hemos platicado que le ha ido muy bien. Es una marca que está destacando, que está repuntando y que tiene una estrategia muy importante. Y bueno, se ve claramente aquí en las ventas.
Así es, dice Subaru México, supera expectativas de venta en el año 2023 con 4,001 unidades a lo largo del año. Entonces, muy buenas. Excelente, Subaru. Es una gran marca, Tocayo, yo creo que estás de acuerdo. No había tenido el éxito que se le necesitaba aquí en México, no sé por qué, a lo mejor falta de publicidad o no sé.
Producto.
No lo sé, pero es una marca excelente en los Estados Unidos, se vende como pan caliente porque son muy buenos autos.
Sí, pues mucho, creo que también fue el tema de en su momento, y eso tú lo sabes, Charlie, que tenemos muchos años en esto también, es por el hecho de los distribuidores. Creo que ahora sí hicieron una muy buena trabajo en cuestión de llegar a diferentes puntos estratégicos del país, y estaba yo viendo ahorita en la página, están ofreciendo muy buenas promociones, te ofrecen ahora coches a 24 meses sin intereses, y la gama de producto creo que también está muy versátil porque tienen desde SUVs, desde sedanes deportivos hasta coupés, y precios también muy atractivos. Estoy viendo que el más barato arranca desde 589,900 con esta Crosstrek. Entonces creo que esa apertura que están teniendo, esa fortaleza que están agarrando. Y ahorita otra cuestión que me acuerdo que se batallaba mucho era el tema de las refacciones costosas que tenías que tener, que pasabas cuando comprabas un Subaru, y creo que lograron resolver ese tema y sí, se está viendo reflejado en el tema de las ventas, ¿no?
Sí, es una marca increíble, a mí en lo personal me gusta muchísimo, tienen productos muy equilibrados, a muy buen precio, y esperemos que este 2024 sea un año de mucho crecimiento para ellos. Y bueno, también por ejemplo, a otra marca que le fue muy bien, en este caso es una marca premium, es Lexus, y cerraron el año 2023 con, de acuerdo a sus cifras que ellos tenían
estimadas. Sí, con muy buenas ventas, Charlie. Lexus cerró diciembre con 281 vehículos vendidos, llegando a la cifra anual de 2,681 unidades, lo que representa un 57.7% de en comparación a lo que habían presentado el año pasado, y es también cifra récord para la marca de lujo en México.
¿Tú qué opinas de Lexus, Blancarte? ¿Te gusta?
A mí me gusta ciertos modelos, no te voy a decir que todos, la verdad es de que es difícil ahora sí que distinguir estas diferencias de lo que son Lexus, porque pues ya sabemos que comparten mucho, o pues, prácticamente toda la plataforma con sus modelos, con los modelos de Toyota. Yo creo que lo que más podría sorprenderme a mí son estas camionetas que ofrecen, como lo es la LX o la NX Hybrid, o hablemos también de la TX500. Entonces ahí creo que es donde realmente puedes ver una gran diferencia en cuestión de tecnología y de desarrollo. Y algo que me gusta mucho es este diseño que tiene en interior, ya sabes que se me olvida el término que ellos emplean, pero un diseño muy padre en sus interiores y que sorprende, ¿no? Entonces, sí, creo que es una muy buena oferta y toda la gama de producto es lo que les está dando esas ventas.
Y sabes, a mí qué es lo que me sorprende esa Sabiñón, que es una marca que nada más tiene 5 agencias, entonces imagínate, si venden 2,681 unidades, ¿cuántas unidades vende cada agencia? O sea, ¿qué tan rentable es para la marca tener estas agencias?
Para los concesionarios, sí, sí, sí. Es maravilloso, ¿no? Es impresionante. Porque con ese poquito de representación en la venta, pues tienen un gran número de vehículos vendidos. Está excelente. Pero decían que van a aumentar los concesionarios, ¿no? Nos platicaban.
Sí.
5 o 6 más nos platicaban.
Sí, fíjate CEO, ¿no? Que con Lexus pasó un caso muy, muy único. Nosotros platicábamos con Guillermo Díaz, que es el presidente justamente de Lexus y de Toyota aquí en el país. Y él nos decía que cuando Lexus llega a México, se lanza una convocatoria para que todos los que tengan agencias pues puedan tener una Lexus. Obviamente ya dependerá a quien escojan. Dice que todos los que tienen una agencia Toyota alzaron la mano para tener una agencia Lexus. Todos. O sea, todos. Y al final de esos, nada más se seleccionaron a 3 y después ya se sumaron otros 2 para dar un total de 5. Pero increíble cómo todos querían una agencia Lexus y la marca dijo no. ¿Por qué? Porque no les voy a poder surtir a todos de autos, no voy a tener tanta infraestructura para poderlas poner todas al mismo tiempo. Y creo que fue la decisión correcta. Digo, yo hoy en día mis 5 se me hacen pocos para 2 años, pero estamos viendo que es un negocio, o sea, que es muy rentable y yo creo que justamente van a tener una expansión, pero muy pequeña. Pero bueno, vamos a hablar de esto y mucho más el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge Blancarte. Gracias, Jorge Sañón. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Gracias a Dani López. Muchísimas gracias. En los controles, gracias a Axel Flores. Gracias a Arturo Rivera, el titular de este programa. Yo soy Carlos Rivera y sobre todo gracias a usted que nos hace favor de seguirnos día a día. Nos escuchamos el día de mañana, jueves 4 de enero, aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.